Dios le bendiga, hermano. La semana pasada comenzamos un estudio en un tema nuevo. El tema es preguntas que hizo Jesús. La semana pasada estuvimos viendo tradiciones o la palabra de Dios. Y esta mañana vamos a estar viendo interés a medias o compromiso total. Y vamos a estar viendo la palabra en Lucas 9. Esa fue su asignación para hoy. Y lo que vamos a estar enfocando es el compromiso que cada cual ha pretendido tener para con el Señor en su corazón. Tres puntos que vamos a estar observando, a grosso modo, son estos que aparecen aquí. Primeramente, asuma un compromiso total, identifíquese con Jesús y rechace todas las excusas. Dentro del estudio, el versículo 23 de ese capítulo dice: y decía a todos, Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y vamos a ir sobre esto tan pronto lleguemos a esa porción dentro del contexto. Antes de continuar, me gustaría ir sobre lo que podemos nosotros entender por la palabra compromiso. Compromiso. ¿Con cuántas cosas estamos nosotros comprometidos en el diario vivir? O sea, solamente piense, ¿verdad? ¿Cuántas cosas nos comprometen? ¿Y cómo nos comprometemos? Dígame alguna. Los distintos deberes que tenemos nosotros, eso es nuestro compromiso, ¿verdad? Deberes como qué, por ejemplo. ¿Como qué? Un deber que tenemos nosotros. ¿Cuál es un deber que nosotros tenemos? Sí, sí, pero ¿cuáles específicamente? ¿Cuáles deberes tenemos nosotros como ciudadanos, como los distintos pagos, ¿verdad? Pues decimos, yo trabajo por el deber el carro, el deber la casa, el deber la tarjeta, ¿verdad? El deber la financiera, la cooperativa. Pues, como debemos, pues trabajamos. Esa es una de las razones por las cuales trabajamos. ¿Cuáles son otros compromisos que tenemos, hermana Úrsula? Correcto. Hay un compromiso, lo tiene el pastor del micrófono. Hay un compromiso que tenemos, ciertamente, como dice la hermana Úrsula, con la familia, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestros familiares. Y ese deber, pues, nos lleva a procurar cubrir necesidades que pudieran tener, apoyarles en distintas situaciones, darles palabra de aliento cuando la necesitan. Tenemos un deber social de hacer aquello que requiere sea hecho para el bien común de nuestros conciudadanos. El deber de no afectar la vida de los demás. Hay tantas cosas que nos comprometen. Hay personas quienes dicen que la palabra nos compromete. Cuando nosotros decimos que vamos a hacer algo, pues es nuestro deber cumplir con lo que decimos que vamos a hacer, o cumplir con lo que dijimos que íbamos a hacer. Hay instancias, muchas, más de las que nosotros pudiéramos pensar, en las cuales nosotros no cumplimos necesariamente con nuestro deber, hermana Lupe. El compromiso principal es servir al Señor. Pero el compromiso principal, dice la hermana Lupe, como cristianos, es darle gloria a Dios, servirle al Señor. Y precisamente de eso vamos a estar nosotros hablando. Si nosotros colocamos ese deber por encima de todos los demás, todo como que va encajando, ¿verdad? Allá en Mateo 6:33 hay un pasaje que nosotros conocemos muy bien. Cuando nosotros nos afanamos por muchas cosas, como está diciendo la hermana Miriam, dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Pues todas las demás cosas. La comida, la vestimenta, la cobija, ¿verdad? El cobijo, el techo y tantas otras cosas por las cuales nosotros nos afanamos en el día a día. A veces nosotros nos cuestionamos, ¿cuándo sucederá tal cosa que yo espero, que necesito, que quiero, que anhelo? Y debemos preguntarnos ciertamente, ¿será como yo quiero que sea? ¿Estaré yo cumpliendo con lo que Dios quiere que yo cumpla? Y esas preguntas que nos tenemos que hacer, ¿verdad? Y esto no es una fórmula matemática que nosotros vamos a pretender presentar en esta mañana. No vamos a espiritualizarlo todo, porque hay ciertas cosas que ciertamente suceden que están ajenas a nuestra voluntad, están ajenas a nuestro control. Hay ciertas cosas que nosotros podemos controlarlas, y hay algunas cosas que suceden como repercusión de decisiones tomadas o mal tomadas de nuestra parte. Hay muchas cosas que suceden también como repercusiones de cosas, de decisiones que tomaron otros por nosotros o de rebote, y nos afectan a nosotros también. Ahora, ¿cómo vamos a internalizar todas esas cosas? Pues a la luz de la palabra de Dios. Hay veces que nosotros pretendemos querer racionalizarlo todo. Todo tiene que tener una explicación. Y ciertamente, si fuéramos Dios, lo tendríamos. Pero dentro de nuestras mentes limitadas, pues ciertamente no podemos tener explicación para todas las cosas que suceden, cómo actúan los demás, y a veces ni siquiera por cómo actuamos nosotros. Pues yendo a la palabra del Señor, vamos a ver qué se nos dice respecto a este compromiso. Esta porción que vamos a estar viendo sigue la alimentación de 5.000. Ya en Lucas 9 se nos habla en la primera porción sobre la muerte de Juan el Bautista, versículos 7 al 9, y luego la alimentación de los 5.000 que todos conocemos, ¿verdad?, en la palabra. El versículo 17 de esa sección dice: y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Y de inmediato saltamos a esta porción. Empiezan a hablar de quién es nuestro Señor Jesucristo. Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y esas eran muchas de las cosas que se decía de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, pues, hay muchas versiones paralelas a esta, ¿verdad? Hay mucha gente que dice que Jesucristo fue un buen maestro. ¿Y eso es falso? No. Fue el mejor maestro de todos los maestros. Que fue un excelente líder. Ciertamente lo fue. Que fue un hombre sabio. Un hombre sabio. Que fue un profeta. Sí, Jesús fue un profeta en el sentido bíblico. Que fue el rey de los judíos. Sí, el rey de los judíos. Que fue el líder de una rebelión. Podríamos verlo de esa manera también, desde cierto aspecto. Ninguna de esas cosas distan de la realidad necesariamente. El problema es que todas esas cosas por sí solas no abarcan la realidad de quién es Cristo Jesús. La pregunta que debemos formularnos, y la pregunta que formula nuestro Señor Jesucristo en esta sección que vamos a ver, es: ¿quién decimos nosotros que estamos aquí? ¿Quién decimos nosotros que es Cristo Jesús? ¿Quién es Cristo Jesús para ti? ¿Quién has creído tú que es? No quién dices tú que digo yo que es, sino quién dices tú que es. Porque muchas veces partimos de una autoridad prestada. Pues yo digo que Cristo es, pues, lo que me ha explicado el pastor que es Cristo. El pastor dice que Cristo es el Hijo de Dios, que dio su vida por la humanidad, y que todos aquellos quienes reciben a Cristo Jesús son hechos hijos de Dios, reciben el Espíritu Santo y sus almas son salvas y estarán por la eternidad con el Señor. Eso dice el pastor. Pero esa es la realidad para nosotros. Entonces, como hemos hablado en otras ocasiones, las palabras muchas veces se quedan en eso. Las palabras muchas veces se quedan en eso. Hay instancias en las cuales pudiéramos nosotros hablar, pero aire. ¿Qué es lo que nosotros vivimos? Es lo que realmente demuestra qué es lo que nosotros creemos respecto a Cristo Jesús. Pues vamos a ir a esta porción, versículos 20 al 23. Lo voy a pedir a Joselito que lea esa porción, si es tan amable.
Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: El Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pues fíjense, allí estaban hablando sobre la identidad de Jesucristo. La gente habla de Jesucristo. Aquellos quienes dicen que no creen en Dios, pues ya tienen un problema, ¿verdad? Ellos, no sé cuál es la insistencia en probar que no hay Dios. Si ellos no creyeran que hubiese, si creyeran realmente que no hubiese Dios, pues no tendrían nada que tener que hablar. Aquel que dice no hay Dios es porque realmente cree que hay Dios, pero tiene un problema con su existencia. Hay una resistencia a recibir a ese que es Dios. El problema es que nos enfrascamos en este debate chiquito. No es probarle a los demás que hay Dios ni que Cristo Jesús es quien nos dice la palabra del Señor. Es nosotros internalizar realmente quién es ese que ha venido y ha dado su vida por mí. Yo tengo que entrar en términos con él. Él me confronta y me dice a mí: ¿quién dices tú que soy yo? Y en esta porción que lidera Joselito, fíjense que Pedro es el que responde y dice: el Cristo de Dios. Y el martes pasado, pastor, estuve viendo sobre el estudio que estamos considerando. ¿En qué libro es? En Juan. Los martes en Juan. Y el pastor estaba hablando sobre la palabra Cristo, ¿verdad? Que en hebreo es Mesías. O la palabra latinizada de la palabra en hebreo es Mesías, la cual significa ungido, el escogido. Y ese es el que dice Pedro que es Jesucristo. Él le dice: el Cristo de Dios, nos dice Lucas. Y en la versión paralela que se encuentra en Mateo 16, Mateo indica que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hay personas quienes aceptan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero aún aceptando que Jesucristo es el Hijo de Dios, no aceptan que es Dios. Y esto es aún problemático. Y el problema es que no entendiendo cuál es la persona de Dios, cuál es Jesucristo, en nosotros adorarle vendría a ser idolatría. Si nosotros hemos creído simplemente en un hombre que no es Dios, que no tiene la capacidad para perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna, es como si nosotros estuviésemos rindiendo adoración a San Mateo, o a San Lucas, o a San Juan. Pues sería a San Jesús, lo cual, aunque Dios es santo, como nos dice la palabra, no es en esa calidad que nosotros le adoramos. Nosotros le adoramos como que es Dios y tenemos la seguridad de que lo es porque el Espíritu Santo nos lo ha mostrado y nos lo revela a nuestro espíritu. Pues tan pronto Pedro le indica qué es lo que el Espíritu Santo mismo, Dios mismo, le ha mostrado en su corazón a su espíritu respecto a la realidad de Cristo, el Señor procede a hablarle sobre las cosas que han de suceder. Y le habla sobre su pasión y muerte venidera. Hay muchas cosas que el Señor tendría que cumplir para que pudiera entonces vencer al pecado y vencer la muerte que es lo que a nosotros nos amarra a esta vida, es lo que nos tiene a nosotros presos y cautivos hasta que recibimos a Cristo Jesús. El ser humano sin Cristo Jesús es un esclavo del pecado y de la vida, y de la vida corrompible y de la vida corrupta en la cual nos encontramos sumidos. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros salir de ese atolladero en el cual se encuentra la humanidad? Y la contestación, pues todos nosotros la hemos conocido. Todo lo que estamos aquí, entiendo yo, hemos recibido a Cristo Jesús. Por lo cual, cada uno de nosotros debe poder presentar a modo de confesión ante aquellos quienes reclamen que nosotros le expliquemos cuál es nuestra fe. Podamos nosotros hacerlo simple, sencilla y llanamente. Ahora, un problema que muchas veces enfrentamos los cristianos es que en algunas instancias pensamos que nosotros estamos obligados a convencer a los demás. Y ciertamente la palabra habla, Judas habla sobre convenciendo a los demás para poder salvar, pero usted convence solamente a medida que usted presenta su testimonio, pero usted no puede obligar a nadie a creer lo que usted cree. Usted simplemente presenta su testimonio. Y hay cosas que suceden en nuestra vida, hermano, que a veces nosotros no nos podemos aclarar, no podemos entender eso que sucede y nos está sucediendo, tal vez ahora, alguna situación que estemos enfrentando. Y algo muy en lo profundo de nuestro ser nos da la seguridad, la certeza de que vamos a poder sobrellevar la circunstancia que estamos viviendo y que sabemos que vamos a lograr salir airosos en el nombre de Cristo Jesús, porque ha sucedido anteriormente. En esta ocasión no tiene por qué ser diferente. Ahora, el que nosotros no podamos explicar a veces es porque simplemente en nuestra mente limitada pues no hallamos las palabras o la manera de nosotros entender lo que está sucediendo. Sin embargo, cuando se aclara todo y salimos airosos de la prueba, quien se lleva la gloria es el Señor. Y son esas instancias las que nos ayudan a nosotros a presentar testimonio precisamente de lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida. Usted tal vez matemáticamente no le pueda aclarar a las personas la deidad de Cristo Jesús. Sin embargo, cuando la gente ve su vida y ve las situaciones por las cuales usted ha atravesado y ve cómo es que el Señor ha obrado en su vida y su fe está puesta precisamente en la obra redentora de Cristo Jesús, pues entonces ellos podrán internalizar desde su perspectiva qué ha hecho Dios en su vida y tendrían que ser confrontados con la verdad de Cristo Jesús. Entonces solamente ellos pueden tomar la decisión. Usted no puede tomar la decisión por ellos. Pues Jesús les habla precisamente sobre las cosas que han de suceder y qué habrá de hacer Él precisamente para que todas las personas tengan la opción de la redención de sus almas. Algo bien importante que les presenta a ellos, a los discípulos en este momento, es lo que Él espera de cada quien que decida profesar fe en Él. Aquí hay una serie de cosas que son bien importantes y las hemos considerado en ocasiones anteriores. Dice, venir en pos de Cristo Jesús. Venir en pos de mí, dice Cristo. Si alguien dice que quiere venir en pos de... ¿Qué quiere decir eso? Venir en pos de Cristo. ¿Te entiende lo que quiere decir eso? Servirle, dice la hermana Lorian. Seguirle. El que quiera seguir a Cristo Jesús, pues puede seguirle. Pero hay unas condiciones, ¿verdad? El Señor las presenta aquí. Dice, niéguese a sí mismo. Eso no es fácil. O sea, porque no es decir, yo no soy yo. Hay gente que se niega cuando los llaman los cobradores. Dile que no estoy. Hello. Esta es la casa de Wenceslao Pérez. ¿Quién habla? Estamos llamando de la cooperativa de ahorro y crédito de Isabela. ¿Cómo usted dijo? ¿Wenceslao Pérez? No, esa persona no vive aquí. yo no soy, ¿verdad? Eso es negarse, pero ese no es el negarse del cual está hablando Cristo Jesús aquí. No es negar nuestra identidad. ¿Qué querrá decir el Señor con negarse a uno mismo? Es lo que dice Pablo, dice, más no vivo yo, más vive Cristo en mí. Hermana Úrsula. Exacto, ¿verdad? Yo no soy el protagonista de mi película. Yo no soy el protagonista de mi película, sino que yo soy un personaje secundario. El protagonista es Cristo Jesús. Hermano, y la realidad es que nosotros sabemos eso, pero lo hemos escuchado tantas veces. Pero tenemos que recordarlo. Tenemos que estarnoslo recordando de continuo. ¿Por qué? Pues porque somos seres humanos. Somos cristianos, pero no dejamos de ser seres humanos. Y los seres humanos tenemos unas necesidades. ¿Cuántos de nosotros nos quejamos de vez en cuando? Pues de vez en cuando. A veces más que de vez en cuando. Pero cuando nos quejamos es porque reconocemos. Y no es que esté mal quejarse, hermano. Pues hay ciertas cosas, porque muchas veces el quejarse es señal de indignación en algunas instancias, ¿verdad? Cuando usted va por ahí y usted ve las cosas que suceden en este país y usted dice, ¿cómo es posible que estas cosas sucedan? Y eso es una queja que usted presenta, ¿verdad? Usted se indigna. El día que usted pierda la capacidad de indignarse, usted deja de ser humano. Usted deja de ser efectivo para poder ayudar a los demás, porque usted se tiene que indignar con las cosas que suceden. Hay que tener sensibilidad. Pero hay instancias en las cuales nosotros nos quejamos por cosas ínfimas. ¿Qué sé yo? Se me quemaron las habichuelas. ¡Ay! Ya se me dañó el día porque se me quemaron las habichuelas. O saliste del supermercado y el carro tenía un guayazo adicional. Ese carro, siempre que voy al supermercado, le tiran un carro al lado, la gente son unos inconscientes, qué sé yo qué. Está bien que usted se moleste, pero mire, pues, ¿qué usted puede hacer? Pues lléveselo allá a Gallo. De algo tiene que vivir, Mana Lupe. Amén. Pues tiene que ver precisamente con esto lo que está diciendo el Señor. A veces nosotros tenemos un énfasis desmedido en el yo, ¿verdad? Este yoísmo que llaman alguna gente. Sí, yo, mío, ¿y qué es lo que me sucede a mí? Hay personas con quien usted habla y usted dice, pues, la cosa no se puede poner peor. Y tan pronto usted dice eso, eso es como darle el pie forzado para que empiece a quejarse el otro. Sí, ahora lo que falta es que yo caiga, qué sé yo, que me suceda esto, caiga en un hoyo. Pero es que yo no estoy hablando de ti, estoy hablando de la... Sí, pero es que yo. ¿Verdad? Y hay instancias en las cuales sucede esto. Y puede que nosotros hayamos caído presa de alguna situación similar en nuestra vida, hermano. Si esto tal vez le permite identificarse con algo en algún momento, no tiene que ser presente, puede haber sido en el pasado o en algún momento. Pues, simplemente reconozcamos que somos seres humanos. Y que parte de nuestra naturaleza es que somos falibles, cometemos errores. Y uno de los errores que cometemos es que enfocamos nuestra atención en nosotros mismos la mayor parte del tiempo. Mire, yo, una de las cosas que, y puedo hablar de mi experiencia, ¿verdad? Porque es la que está más cercana a mí, pero estoy seguro que cualquiera de nosotros aquí podemos hablar sobre esto. Hay instancias en las cuales, pensando que yo voy a hacer algo por otro, termino yo siendo el bendecido. El jueves pasado yo estaba en San Juan y me encontraba hablando con alguien en aquella oficina, y esta persona me estaba relatando una anécdota de alguien que había sido mi jefe aquí en Aguadilla. Y pues contándome una anécdota o cosa sobre esta persona. Y no bien termina de contarme la anécdota, pasaron quizás 15 o 20 minutos. Cuando entra una correspondencia electrónica, y yo la leo, y la correspondencia electrónica lo que estaba notificando era que esa persona de quien estábamos hablando se encontraba hospitalizado. en Manatí, en un hospital de rehabilitación física, el South Health o Health South Medical, algo así. ¿Dónde está el Doctor Center ahí en Manatí? ¿Cómo te pasa por el expreso ahí, por la 149 y la número 2? Que estaba allí, pues yo sentí en mi corazón, tan pronto saliera de San Juan, ir a visitarle. Pues yo no creo en casualidades ni coincidencias. Estábamos hablando de esta persona y no pasan 15 minutos cuando yo veo, y yo pues entendí que era parte de mi responsabilidad, parte de mi deber, mi compromiso con el Señor, visitar al que está menesteroso en su necesidad. Se los cuento a modo de un relato para que veamos nosotros cómo es esto. El detalle es que cuando yo llego allí, el documento no decía cuál era la condición de este rector, ex rector. Él fue rector, se retiró hace muchísimos años. Luego vino a ser vicepresidente de College Board en Puerto Rico y América Latina. Y recientemente se retiró. El detalle es que yo llego allí al hospital y cuando entro al cuarto donde él se encuentra, está su esposa, y pido permiso para entrar, y cuando él me vio, se puso bien contento. Y me dice, Jimmy, qué bueno que tú estás aquí. Y Jimmy, a mí solamente me llama Jimmy, mi familia. Y él me llamó Jimmy en el 2000. Era mi jefe cuando me iba a dar una designación como director de una propuesta que me causó muchos dolores de cabeza. Y a ocasión, caminando por el pasillo de la universidad, me dice, Jimmy, tengo que hablarte sobre una designación que te queremos ofrecer, pero no me puedes decir que no. Te queremos ofrecer, pero no me puedes decir que no. Y pues, eso fue una designación que me causó muchos dolores de cabeza y de hecho me causó que se me alterara la presión arterial. Y gracias a esa propuesta estoy seguro que yo le tengo presión alta. De allá para acá no ha sido igual, pero también aprendí mucho y fue mucho. La cuestión es que llegué allí con el deseo en mi corazón de servir al Señor y ser de consuelo y ser de aliento y ser de apoyo, que es nuestra función. Y siempre que pienso en esto, pienso en la hermanita Natalia, que me enseñó una lección hace mucho tiempo, ¿verdad?, respecto a cómo nosotros consolamos a las personas. Pues yo fui a cumplir con mi responsabilidad cristiana. Y cuando entro, él se puso bien contento y la esposa me abrazó y nos sentamos allí. Entonces él hablaba sobre aquellos tiempos que estaba en la universidad y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces empieza a contarme sobre su condición. Él está padeciendo sufre de mielitis transversa aguda. Y esto es problema con la mielina en la espina dorsal. Él me dice, amanecí, una de esas cosas de la vida, amanecí paralizado del abdomen para abajo. Estaba todo bien, me acosté a dormir y amanecí así. Entonces, que le tuvieron que hacer, no sé si una transfusión de plasma, o hacer un reemplazo de plasma, no sé cuál es el término técnico. El asunto es que estaba en aquel hospital y lo trasladaron para allá. Es una condición severa, bien difícil, pero él me hablaba con este optimismo, con esta fe, con esta seguridad de que Dios iba a hacer una obra en su vida, porque es un hombre de fe. Terminó la visita y yo oré con ellos, con él y con su esposa. En el tiempo que estuvimos ahí no vino nadie más, y oramos juntos, y me fui de aquel lugar reenfocado respecto a mi propósito, el propósito de todos los que estamos aquí para con el Señor, hermano. En ese momento no era sobre mí, no tenía que ver nada conmigo, yo no era el protagonista de la película. En ese momento Cristo Jesús fue el protagonista de la película, porque estaba allí consolando a este ser y estaba enseñando a mí una tremenda lección. Todo el tiempo tiene que ser así. Esto es parte de este asunto de negarnos nosotros mismos, hermanos. Sobreponer las necesidades de los demás a las nuestras. Y esto es bien difícil, ¿verdad? Y sobre todo, yo sé que es difícil, sobre todo en los tiempos que nosotros vivimos. Nuestras agendas supercargadas. O sea, usted no tiene que estar trabajando fuera en la calle para usted tener la agenda cargada. Usted puede estar en su casa y usted tener la agenda supercargada, haciendo 20 cosas. Porque el que no trabaja para la industria, pues trabaja en su casa, Hay personas quienes tienen tal vez un poquito más de flexibilidad, pero todos tenemos vidas ajetreadas, todos tenemos unas agendas en nuestras vidas. Sin embargo, siempre, siempre, tiene que haber un énfasis en cómo es que dentro de mi agenda yo estoy sirviendo a Cristo Jesús. No puedo ser yo el centro de mi propia vida. Y fíjese que semánticamente eso no hace sentido, ¿sabes? Porque tan pronto yo digo mi propia, ya hay un problema, porque ya tiene que ver conmigo. Pues nosotros tenemos que superar ese sentido de contradicción en nuestra vida y entender cómo es que lo podemos percibir desde la perspectiva de Cristo Jesús. Entonces Él habla sobre tomar nuestra cruz. Y la imagen que viene a nuestras mentes, obligadamente, es a Cristo Jesús cargando la cruz pesada hacia el monte del Calvario para ser crucificado. Esta cruz en la vida nuestra representa muchísimas cosas. ¿Qué representa la cruz para el cristiano? ¿Alguien que me quiera decir lo que usted entiende representa o debe representar la cruz para el cristiano? No todos a la vez. Sí, si levantan las manos, será quien escoger. Ivonne Marie.
El sacrificio que hizo Jesús en la cruz.
Seguro, el sacrificio de Cristo, ¿verdad? La cruz es el sacrificio de Cristo. ¿Qué más? Cuando Cristo Jesús dice, tome su cruz cada día. Hermana Úrsula. Y luego hermana Loriana.
Yo entiendo que tomar la cruz cada día, aparte de servirle al Señor, pues es que uno tiene que atender los afanes que se presentan diariamente en ese momento y luego ponerlo en la mano de Dios, lo que no podamos resolver, pero seguir afanándonos por las cosas de Dios y de la vida y no, como decir, cuando viene algún problema, una situación, pues aislarme y quedarme en la casa y no querer ver a nadie, no querer orar, no querer hacer nada.
Amén, amén. Hermana Dorian.
Yo pienso que es que el que quiere seguir a Cristo, el que siga a Cristo, ¿verdad? Decida seguir a Cristo, va a padecer persecución.
Amén.
El que quiera, como dice la Biblia, que el que quiera vivir piadosamente, pues padecerá persecución.
Amén. Pues mira, lo que dicen las tres hermanas, si lo encapsulamos todo lo que ellas dicen, hace mucho sentido en el contexto de lo que estamos nosotros hablando. En el momento de que Cristo Jesús dice esto, ciertamente los discípulos todavía no saben que Él habría de ser crucificado. Él sí lo sabe. Y ellos, la imagen de la cruz para ellos en el contexto cultural histórico que está el Señor hablando, es una ofensa. Es algo que está reservado para los criminales más viles, más terribles, más detestables. Entonces, el que un individuo tenga que ser crucificado es una afrenta contra ese individuo, ¿verdad? Y contra todo lo que pudiera representar. Sin embargo, el Señor está dándole un foreshadowing, como decimos en español, está proyectando hacia el futuro, está presentando una palabra profética, pero a su vez está utilizando lo que esa cruz vendría a significar posteriormente. Cristo Jesús habría, y Él lo dice, Él les adelanta, ¿verdad?, que habría, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, como estuviera leyendo Joselito, ¿verdad?, ser desechado por los ancianos, principales sacerdotes, que sea muerto y resucita el tercer día. Su muerte sería una muerte de cruz. Entonces, como bien dijera Ivonne Marie, la cruz es representativa del sacrificio que realizará nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y cómo es que Él no estimó ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, ¿verdad? Filipenses 2, pasaje predilecto de nuestro pastor. Vemos nosotros aquí en esta porción que el Señor nos dice a nosotros, pues hagan ustedes lo mismo. Tienen ustedes que cada día anteponer las necesidades de los demás, si ustedes quieren ser como yo. Seguirme a mí no es solamente estar detrás de mí, sino hacer como hago yo. Y eso es lo que tenemos que tener presente todos los días, hermano. Nosotros pudiéramos estar disertando respecto a este pasaje muchísimo tiempo. Pero no es cuestión que usted lo escuche, no es cuestión que usted lo diga, es cuestión que nosotros lo vivamos. Y la pregunta que debemos formular no es, ¿es eso cierto en nuestras vidas? ¿Es eso cierto en nuestras vidas? Y cada día, pues yo me encuentro pensando más y más en esto, ¿verdad? No en nuestra iglesia necesariamente, sino en la situación social que nosotros vivimos. La gente camina a través de este país como que ellos son los únicos que están afectados por las situaciones. Entonces hay tanta queja, hermano. Hay gente que viven, ay, ojalá llegue el fin de semana. No bien empieza el lunes, que están hastiados de la semana. Ojalá llegue el fin de semana. Ay, ojalá se acabe el semestre. Y ay, ojalá llegue diciembre. Y llega diciembre, ay, ojalá y se acaben las navidades. Ojalá y me acabe de morir. Eso es lo que la persona está diciendo, hermano. Entonces hay una expresión que resulta estar un poquito trillada. Entonces usted lo ve en los medios de estos sociales, que la gente publica mucho. Vive este día como si fuese el último de tu vida. Y aunque eso es una frase trillada, a mí me parece que sí, hace mucho sentido. Si usted como cristiano le quedara un solo día de vida, ¿qué se supone que usted hiciera con ese día? ¿Qué haríamos nosotros? Si estamos claros respecto al propósito de nosotros en esta vida para con Cristo Jesús. Si hay algo que es cierto, que la palabra se repite mucho a través de la palabra, que nosotros estamos puestos sobre esta tierra para darle gloria a Dios. Pues entonces, si nos quedara un solo día de vida, vamos a reenfocar la pregunta. ¿Cómo daríamos nosotros gloria a Dios? Vamos a hacerlo aún más sencillo. ¿Cómo evitaríamos nosotros no darle gloria a Dios si nos quedara un solo día de vida? ¿Qué cosas de nuestra vida en el diario impiden que le demos gloria a Dios? Esa es una de las preguntas que debemos formularnos. Y pues una de las contestaciones que se me repite en estos tiempos es que tenemos que dejar de quejarnos tanto. Hermano, no es que a mí no me importe la situación que usted viva. A mí me interesa mucho la situación que cada uno vive. ¿Tengo yo mis situaciones? Sí, tengo mis situaciones. Tan recientes como hoy mismo, ¿verdad? Todas las semanas hay algo más interesante en nuestra vida, pero yo digo, esas son cosas que le añaden chispa a la vida, ¿verdad? Semana pasada, el fin de semana pasado, que si se llena el tanque séptico, pues seguro, en casa viven 8. Tiene que llenarse en algún momento. Pues el lunes, yo llamé de camino al trabajo, y vino el camión, y ya. 250 pesos. Chévere. La tarjeta aguanta todavía. Pues allí. Y el día siguiente, pues por supuesto, no se llenó, o sea, pues no empezó a desbordarse los baños, gracias al Señor. Pues entonces hay que meterle unos químicos y unas cosas para evitar que esas cosas sucedan. Pues se daña un inodoro, el agua empieza a salir, el agua no, el agua del séptico no, la tubería de la casa. Hay una que está medio explotadita, está saliendo por la losa el agua. Y pues eso lo hace más interesante, ¿verdad? Le añade chispa a la vida. Y usted dice, pues hay que resolver ese problema. Pues entonces, ese problema hace que la puerta del baño, pues coge agua, se infla un poquito. Entonces, cuando van a cerrar, y pues allá, pues los muchachos se quejan. Ellos se quejan y yo me les río en la cara. ¿Qué yo puedo hacer? Pues apretar los tornillos de la puerta y ver cómo se resuelve en lo que se puede resolver. Pues son cositas. Pues esta madrugada a las 3 de la mañana yo no podía dormir y estaba la perra justo al lado del cuarto mío y llora la perra. Yo, Canela, cállate ya. El asunto es que a las 3 de la mañana a mí se me quitó el sueño. Yo dije, pues voy para el cuarto de David a orar y a repasar el estudio y pongo los pies en el piso y ¿qué sentí? Agua. Y yo dije, pues gloria a Dios. Fui, busqué una toalla, ¿qué voy a hacer? ¡Ay, Dios mío, que no puedo con estas cosas, Señor! Yo no me atrevería a decirle al Señor, ¡mándame más, si más me conviene! No, porque yo sé que se rompe el techo y todas esas cosas, ¿verdad? Porque seguro, me merezco más, seguro que me merezco más. Yo he sido malo. Pero yo sé que esas cosas no pasan por eso, hermano. Esas cosas pasan porque vivimos en un mundo físico. El cemento se rompe, la tubería se rompe. Hay cosas más importantes para nosotros estar hablando. Estamos hablando de la palabra de Dios. Esas son cosas triviales, ¿verdad? Maita Marcia está aquí hoy. ¿Verdad? Era ahí. ¿Ustedes creen que ella tiene algo más importante de lo cual dar testimonio? Seguro que sí. ¿Verdad? Y está allí. ¿Por qué? Para escuchar la palabra del Señor. Hermano, tenemos que dejarle quejarnos. Hay que tomar la cruz. Es difícil, seguro que es difícil, pero gloria a Dios. Porque nosotros tenemos en quién depositar nuestras cargas. Seguir a Cristo Jesús es todo, es todo. Vamos al próximo punto y vamos acelerando aquí. Identifíquese con Jesús. Pastor, ¿usted podría leer esa porción, los versículos 24 al 26? Para que no digan que no le damos participación al pastor.
Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Amén.
Gloria en nombre de Cristo Jesús. Pues mire, yo creo que el mensaje está sencillo, ¿verdad? La primera parte es la que parece una paradoja. Es como si fuera irónico, ¿verdad? Y el Señor no está presentando algo que sea paradójico porque sea paradójico. Salud. Él no está presentando un acertijo, una adivinanza. Él está presentando algo que el mundo no puede comprender sin la ayuda del Espíritu Santo. Salvar la vida, el Señor, a lo que se refiere, es la vida por la eternidad. Porque hay personas quienes todavía, a esta fecha, creen que tan pronto la persona muere, pues ya cesa de existir. Y es bastante natural que algunas personas piensen eso. Algunas personas, ciertamente, que no han conocido al Señor. Y muchos simplemente justifican su manera de proceder, su rebeldía ante Dios, con ese tipo de pensamiento. ¿Verdad? Y nosotros conocemos muchas personas quienes son así. Y no quieren creer en Dios, no digo yo en Cristo, sino en Dios, hasta el día que se encuentran, que tienen que confrontar la muerte. Y ahí les entra este tremendo miedo, porque bien adentro de su ser sabían ellos que sí hay Dios y que sí Él demanda una creencia específica, pero que no quisieron hacer caso porque se consideraban ellos mismos dioses. Su ser era el centro del universo y todo giraba en torno a ellos. Pues el Señor dice, pues fíjate que sí. Hay una vida que está más allá de esta y es por siempre. Si tú quieres salvar esa vida, pues entonces perderás esta vida. Para que tú puedas vivir eternamente, pues volvemos a lo que estaba diciendo el Señor, tienes que negarte. O sea, que tú tienes que estar dispuesto a que tu vida no sea tuya, que sea del Señor. Y yo prefiero, hermano, que el Señor dirija mi vida a dirigirla yo. Porque usted puede tener toda la experiencia del mundo, ¿verdad? Usted puede haber vivido muchos años. No voy a preguntar quién es el que más ha vivido aquí en este lugar. Pero, pues no sé, se van a pelear unos. No, yo he vivido más. Pues yo sé que yo soy de uno de los que he vivido menos. Pero dentro de lo poquito que yo he vivido, yo pienso que yo he aprendido algo. Y uno piensa que si uno atiende, uno pone atención a los sucesos de la vida, uno puede aprender, ¿verdad? Dicen que, dice la palabra misma, que las canas son sabiduría. ¿Y hay quienes? Aquí hay muchas damas que esconden la sabiduría. La ocultan. Pero mira cómo está la sabiduría ahí. Y allí. ¿Verdad? Allá.
Pero no hay que ser viejito para esto.
No, pues. Pues tiene sabiduría desde los 14. ¿Eh? Y Belice se tiró ella misma en medio. Hermano Gerardo. Ahí está, ¿ves? ¿Te escucharon? Hermano Gerardo le pide al Señor que le dé sabiduría y entonces se refleja en el cabello. Pero mire, yo tengo sabiduría por aquí, tengo unos highlights. Que Elisa dice que le gusta mi sabiduría. Gente por ahí dice, no, pero mira, Gretchen, ¿qué es Gretchen Formula? Eso es sabiduría. Pues mire, hermano, por más tiempo que nosotros vivamos y por más sabios que podamos nosotros pensar que nos hemos tornado por las experiencias que hemos vivido, nuestra sabiduría jamás será ni siquiera una pizca, ni siquiera una partícula de lo que es la sabiduría de Dios. Por lo tanto, es necesario que nosotros internalicemos la perspectiva de Dios desde la palabra. Él dice que debemos nosotros poner nuestra vida en las manos de Él para entonces poder tener una vida eterna. Es fácil. Yo hago esta pausa tan y tan larga, hermano, para ver si usted lo digiere. Porque me capturo yo este que está aquí. Maestro, como privilegio de la palabra del Señor. En instancia, pensando o haciendo, tomando decisiones que son contrarias a las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos, pensemos. Digamos, ay, no es que yo voy por ahí y mato a alguien, o adultero, qué sé yo qué, pero hay instancias en las cuales usted dice, ¿debí yo haber contestado de esa manera? ¿O debí yo haber interpretado la palabra del otro de ese modo? Cada instancia en nuestra vida, pues es un momento para nosotros probar a nadie más que a nosotros. ¿Qué es lo que realmente nosotros hemos creído respecto a Cristo Jesús? Pues, si nosotros le ponemos a Él como centro de nuestras vidas, pues entonces es Él que va a estar en control. No es suficiente con decirlo, hermano. No es suficiente con decirlo. Yo he visto tantos cristianos, hermanos, que andan con un clase de coraje contra el mundo. Y eso es contradictorio, eso no hace sentido. O sea, ¿cómo es posible que usted, si ha creído en Cristo Jesús y sabe que usted es hijo de Dios, ¿cómo puede tener tanto coraje con la gente? Estad siempre gozoso. Y estoy seguro que conocemos esa palabra. Primera Tesalonicenses 5. Estad siempre gozoso. Pues eso no quiere decir que usted va a andar por ahí como una pascua todo el tiempo. Pero es que usted no pierda de perspectiva a quién usted le pertenece. No permita que nadie le quite el gozo. Nadie ni nada. Circunstancias en la vida, palabras que las personas hagan, que a usted le hayan juzgado erradamente. ¿En cuántos sitios, hermano, uno a veces no es bienvenido? Gente que, hasta familiares, o sea, que te desprecian. Pues tú dices, bueno, pues, si usted está claro con su conciencia que usted está bien con los hermanos, con la familia, con los vecinos, con sus compañeros de trabajo, pues que a usted no lo inviten para la fiesta, no debe ser motivo para que usted se sienta mal, ¿verdad? Que lo eliminen del listado de personas a invitar. Hay gente que dice, pues de mejores sitios me han botado. Eso, olvídate de eso. Es más, elimine eso de la filosofía suya. Usted preocúpese porque usted está haciendo las cosas bien, haya cumplido con el Señor. Pues, si queremos salvarnos, debemos primero morir. Que nuestra vida ya no sea importante para nosotros en el sentido de que debamos anteponer al Señor a todas las cosas. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto tiene que ver con las prioridades. Ahorita la hermana Miriam estaba citando en Mateo 6:33, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros debemos anteponer a todas las cosas en la vida? El reino de Dios. Una de las cosas que se antepone a esto es el amor al mundo. Si nosotros le damos importancia en demasía a las cosas físicas, a las actividades, hasta a la familia, hermano, y no es que usted desprecie a su familia, es que el amor suyo por Dios debe estar siempre como prioridad. ¿Que eso es difícil? Seguro que es difícil. Pero tan pronto usted lo entiende y lo internaliza y logra practicarlo, el amor incluso por su familia va a ser más puro. Va a ser más mejor. ¿Está mal dicho? Va a ser mucho mejor el amor que usted practica por los demás. Entonces, por eso es que a mí me suena contradictorio que haya tantos cristianos que dicen: yo amo a Dios sobre todas las cosas. Pero entonces a su vecino lo trata como si fuera basura. Pues si no ama a su vecino, a quien ve todos los días, entonces no estoy diciendo que usted tiene que estar peaches and cream con su vecino, porque puede que su vecino sea ácido, ¿verdad? Y que usted hace el intento, pero el vecino le vira la cara y no sé cuántas cosas más. Le tira la basura en el patio. Pero ¿qué usted siente en su corazón por su vecino? Pues, si a usted se le hace difícil, si usted en sus relaciones interpersonales, con su familia, con su vecino, con sus compañeros de trabajo, no van las cosas bien, y usted, no es que usted ha hecho el intento de subsanar esas relaciones, sino que usted lo deja así, pues hay que cuestionar realmente si estamos haciendo las cosas como Dios manda. No sé si usted me entiende. Pues eso es parte de morir a nosotros, a nuestro viejo yo, para entonces nosotros poder retomar la relación con Dios. Ahora, algo bien importante tiene que ver precisamente con lo último que dice ahí. Va a llegar un momento en el cual nosotros vamos a pretender entrar, tener acceso al Padre. Y la única manera que nosotros podemos tener acceso al Padre, como estaba llevándonos el pastor a través del Evangelio en Juan el martes pasado, es a través de la puerta del redil, que es Cristo Jesús. Y si Él nos reconoce que nosotros ciertamente somos parte del rebaño, pues Nacarile del Oriente. Esto no es para preocuparle a otro. Usted sabe en quién usted ha confiado, ¿verdad? ¿Usted creyó en Cristo Jesús? Si usted creyó en Cristo Jesús y usted dijo el amén, aunque sea para adentro, entonces usted es hijo de Dios. Pues el Señor pretende entonces, lo que Él está diciendo es: yo pretendo entonces que tú no te avergüences de mí. Cuando usted es confrontado por el mundo respecto a su fe, pues más vale que cada uno de nosotros estemos dando testimonios respecto a la fe en aquel en quien nosotros hemos dicho creer, Cristo Jesús. Llegará el momento en el cual se separarán el trigo de la cizaña. Es necesario que nosotros estemos claros en que nosotros hemos creído. Para ello, tenemos que identificarnos con el Señor en su vida, en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Rechace todas las excusas. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Puede que nosotros tengamos la intención de seguir a Cristo Jesús, servirle, pero no tengamos en claro realmente cuál es la repercusión y qué es lo que conlleva eso. Eso fue lo que le pasó a ese primero. Él se sintió, pues, él admiraba a Jesús. Es evidente. Pero él no tenía la más mínima idea de qué conllevaba, qué habría de pasar con él, de él seguirle. Y ciertamente el Señor sabe lo que está en nuestro corazón y lo que está en nuestra mente también. Él dice, lo que está diciendo es, tú no tienes la más mínima idea de qué requiere y qué conlleva el ser cristiano, el ser un seguidor mío. Y otro le dijo, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor. O sea, este le dijo al Señor que le quería seguir, y el Señor le dice, estas son los padecimientos que habrás de tener. Y luego de decirle eso a él, le dice a otro, vente, sígueme. Y ese le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Problema aquí, que nosotros tal vez perdamos de perspectiva. Difícilmente era que su papá estaba siendo velado en... había un velorio para su padre. Porque si fuera el velorio y él estuviese tan interesado en estar con su padre, el cuerpo de su padre antes del entierro, estaría allá en la funeraria. Estaría en Hernández Rivera, ¿verdad? Con su padre. Y con... ¿verdad? Pasando el duelo con los familiares. Él estaba en la calle. ¿Qué hacía en la calle si el papá estaba muerto? Lo más seguro, el papá no se había muerto. Quizá era que el papá estaba allá en la casa, vivito y locoleando. Y ciertamente, honrarás a tu padre y a tu madre. Esto es quinto mandamiento, ¿verdad? Por lo tanto, si realmente fuera eso, pues uno podría entenderlo. Pero el Señor lo que le está diciendo es, si tu prioridad es esto incluso, el honrar a tu padre y a tu madre, si eso viene por encima de amar a tu Dios sobre todas las cosas, incluso eso te sirve como obstáculo. O sea, tú puedes honrar a tu padre y a tu madre y servir al Señor. ¿Qué mejor manera de honrar a tu padre y a tu madre que sirviendo al Señor? El hijo que ama a Dios y quiere servir a Dios realmente, pues no le causa dolores de cabeza a los padres. Pero este tenía sus prioridades un poquito tergiversada. Y por eso el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Si realmente quería él servir a Dios, pues habría ido con Cristo Jesús, y el día que su padre o su madre tuviesen que ser enterrados, pues podía él regresar. Yo estoy seguro que el Señor no le iba a negar la oportunidad de estar con su padre si su padre hubiese estado muerto realmente. Por lo tanto, hay una explicación. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto me acuerda a lo que sucedió allá en Sodoma y Gomorra, la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a aquella? Miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Le dijeron, no miren para atrás. Y ella iba, ¿por qué estaba mirando para atrás? Seguro, y por presentar. Pues ese detalle. Ella estaba mirando para atrás. Entonces la imagen que da el Señor, ¿por qué si usted está orando no debe mirar para atrás? Porque ese surco tiene que quedar derechito. Imagínense eso, eso va a aparecer, ¿verdad? Como las compartiduras que se hacen ahora las muchachas. Antes eso tenía que ser, tú sabes, perfecto, pero ahora es clara, para un zigzag. No, Ibelín no está a la moda. Está derechita la compartidura, ¿verdad? Pues mire, nosotros, para servir al Señor, tenemos que tener nuestra mirada fija en Él todo el tiempo. Y dice Él, y Él equipara, ¿verdad?, el mirar hacia atrás a lo que nosotros muchas veces hacemos. Podemos nosotros ser obstaculizados por lo que está detrás y no lo que está delante. Como que no hace sentido que usted se tropiece con lo que está detrás, a menos que usted está caminando en reversa, ¿verdad? Pero ¿cómo es que lo que se encuentra detrás de nosotros nos obstaculiza? Pues si estamos nosotros mirando para atrás en vez de mirar para el frente, no va a caminar así. Eventualmente se va a tropezar con algo. Pues así nos sucede a nosotros si nosotros no tenemos nuestra mirada fija en el Señor. Pues tres cosas que hemos visto, hermano. O varias cosas, aquí hay cuatro. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, no solo un maestro, ni un milagrero, ni un profeta. ¿Quién es Cristo Jesús para ti? Esa es la contestación que debemos nosotros buscar muy adentro de nuestro corazón. Jesús llama a sus discípulos a estar dispuestos a vivir y morir por Él. Y esto es literal, hermano. Hay lugares donde la gente está dando la vida en nombre de Cristo Jesús. ¡Qué privilegio! Sin embargo, hay personas quienes dicen que viven por Cristo Jesús y su comportamiento, su testimonio dista mucho, ¿verdad? Que Dios nos ayude a nosotros, que Dios nos libre de que nosotros vivamos vidas como esa. Es necesario todos los días evaluar nuestra vida, pensar dónde están puestas mis prioridades. Todo lo que una persona pueda adquirir en esta vida no significa nada si pierde su vida eterna. Y podemos estar nosotros buscando, y podemos dar 15 ejemplos, ¿verdad? Y ninguno de ellos ser el que aplique a la vida nuestra. Pero cada uno de nosotros sabe dónde están nuestras prioridades. Y sabemos nosotros cuáles pudieran ser nuestras debilidades, cuáles pudieran ser aquellas cosas que muchas veces nos quitan o procuran quitarnos el enfoque. Yo les mencionaba cosas en el diario, cosas en la rutina diaria. Yo les mencionaba cosas que yo me río de ellas, pero cuando sucede, usted no quiere llegar a su casa y que esté todo inundado. Usted tiene un plan, ¿verdad? Usted dice, voy para casa y voy a preparar, voy a leer la palabra de Dios, voy a orar. Y se encuentra con que, qué sé yo, que hay un animal muerto en el patio, ¿verdad? O se le dañó la nevera. O le da un olorcito a gas y tiene que buscar dónde es el escape. Cosas que usted dice, ¿suceden esas cosas? Pues seguro que pasan esas cosas. O le llama a alguien, mire, venga para acá, que necesito su ayuda en esto, en aquello. Y usted tenía un plan. Y esas cosas muchas veces, si nosotros le damos demasiada importancia, pueden desenfocarnos. Es necesario nosotros estar todo el tiempo enfocados en lo que el Señor nos manda que hagamos. Y por último, el día del juicio de Jesús. El día del juicio, Jesús rechazará a quienes lo hayan rechazado a Él en esta vida. Y el rechazar a Jesús, hermano, tiene que ver con qué es lo que habla su vida en su totalidad. Y por eso es que nosotros hablamos. El martes pasado el pastor estaba hablando sobre la seguridad de salvación de aquellos quienes han aceptado a Cristo Jesús. Y el que ama a Cristo Jesús y le acepta como su Salvador, es de los que no retrocede. Sin embargo, hay personas quienes al final de la vida andaban engañados, que simpatizaban con la iglesia, pero realmente no habían aceptado a Cristo, ¿verdad? Y esto es un tema que requiere muchísimo tiempo para nosotros internalizarlo y considerarlo por la palabra. Y es importante que nosotros lo subrayemos, porque aquí Cristo Jesús precisamente está hablando sobre aquellos quienes le rechazan. Y rechazar a Cristo Jesús es desde el principio. Aquel que tiene la oportunidad de recibirle como su Salvador y no le acepta, y está todo el tiempo que tiene oportunidad de hacerlo y le rechaza, ese es el que habla a Cristo Jesús que le ha rechazado. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que procurar que nuestro testimonio sea claro, y para quien tiene que ser claro primeramente tiene que ser para nosotros. Y tenemos que ser sinceros. Yo, respecto a mi vida, yo sé en los momentos que yo he fallado, porque ciertamente yo he fallado. Yo no puedo hablar de ustedes, ¿no? Porque yo les conozco a ustedes, conozco a mis hijos, ¿no? Yo, si uno de mis hijos falla o falla a mi esposa, pues yo se lo dejo saber en el amor de Cristo Jesús. Ven acá, esto es así, así, así. Pero por lo general, en la iglesia, aunque nosotros nos conozcamos bastante bien, no nos vemos a diario. Por eso yo les puedo hablar de mí. Y por eso confieso ante ustedes que si fallo, sí, yo fallo a cada rato, más de lo que yo quisiera tener que aceptar. ¿Usted falla? Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse. ¿Por qué fallamos? ¿Cómo fallamos? Y en lo que respecta a anteponer a Cristo Jesús a nuestra situación particular, ¿estamos fallando en eso? Pues si la contestación es sí, pues no se eche a llorar. No se tire en una esquina ahora. No se empieza a dar de latigazos en la espalda. Considere dónde es que estamos fallando y procuremos nosotros delante del Señor estar comprometidos completamente con el Señor. El Señor no quiere un compromiso a media. Imagínese usted que usted se case y su esposo le diga, pues yo voy a estar contigo lunes, miércoles y viernes. Y los fines de semana, un fin de semana sí, un fin de semana no. Y los demás días, donde me dé la gana. A pasear por ahí, de pachanga. ¡Qué chévere! Hay hombres que son así. Y hay cristianos que son así. Cristianos que hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Ahora, yo no voy a decir si ese es cristiano o no es cristiano, porque hay distintos niveles de madurez dentro de nuestra relación con Dios. Pero, y no necesariamente la edad es lo que determina su madurez respecto a su relación con el Señor. No se ofenda, hermano. Simplemente sentí en mi corazón decir esto porque es bíblico. El Señor nos manda a nosotros que seamos consistentes, que seamos constantes, perseverantes en la palabra. Y para hacerlo, para ser de esa manera, es necesario que nos atengamos a la palabra de la manera que está escrita. La semana que viene tendremos nuestro tercer estudio en este tema. Y ya usted sabe de qué va a ser. Va a ser de los camellos. La parábola del buen samaritano está en orden a ser considerada dentro de ese estudio. Lucas 10. Indiferencia o acción compasiva. ¿Verdad? Yo amo a Cristo Jesús y como me dice que no me asocie con el mundo, pues yo detesto el mundo y todo el mundo que vive en el mundo. Por eso es que yo soy un agriado. Esa es la indiferencia. No es así. El Señor nos manda a nosotros a amar a nuestro prójimo. Pues vamos a estar hablando sobre quién es el prójimo y cómo es que le debemos amar. Hermano, ¿habrá alguna pregunta, alguna duda, algo que usted quiso decir y no pudo decirlo y quiere decirlo ahora? Respecto al tema, hermanita Natalia. Adelante, la hermana Natalia va a leer unos consejos de Pablo para la iglesia.
Conozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, examinadlo todo, retened lo bueno, obteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén.
Amén. Estamos ahorita haciendo referencia a 1 Tesalonicenses 5 y el pasaje que leyó la hermanita Natalia de 1 Tesalonicenses 5 también. Vamos a orar. ¿Les parece? ¿Se atreven? Padre, te damos gracias. Primeramente porque cuando te llamamos Padre sabemos que realmente Tú lo eres. Tu palabra así nos lo confirma, mi Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por mis hermanos preciosos quienes han llegado hasta aquí en esta mañana. Te pido que Tú les bendigas, mi Señor, en abundancia, Padre, y que reciproque su obediencia, su perseverancia y su constancia en ricas bendiciones, Padre Santo, y una conciencia permanente de que Tú resides en ellos, mi Señor. Bendice cada aspecto de su vida, Padre Santo. Mira las peticiones en sus corazones en este momento, Padre amado. Las dudas que pudiera haber, mi Señor. La contestación a peticiones que ya cargan de por tiempo, mi Señor. Te imploro que en tu misericordia tú les ayudes, Padre Santo, a perseverar. Ayúdanos a cada uno, mi Señor, a tener un compromiso claro contigo. Que antepongamos, mi Señor, el servicio a los demás y primeramente a ti, al servicio propio, a nuestras propias necesidades, porque sabemos que cuando tenemos en claro cuáles son las prioridades tuyas, todas las demás cosas caen en su sitio, mi Señor. Gracias por tu palabra, porque siempre nos ilumina y alumbra, Padre Santo, nuestro andar y nos ayuda a vivir conforme a lo que tú requieres, mi Señor. Te pedimos ahora que tú grabes en nuestras mentes y en nuestros corazones esto que hemos considerado, Padre Santo, y que tú aclares aquello que requiere aún más claridad para nosotros. Te bendecimos, Padre Santo, y te pedimos perdón por aquellas instancias en las cuales no hemos demostrado el compromiso que tú requieres de nosotros. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, mi Señor, a cada día hablar con valentía de tu palabra y a testificar, Padre Santo, de las grandes maravillas que tú has hecho con nosotros. Ayúdanos a quejarnos menos, mi Señor, y a ver la vida con buen humor, Padre Santo. Ayúdanos. Ayúdanos no solamente a reírnos, Padre Santo, como quien se ríe por reírse, Padre Santo, sino a quien sonríe ante la adversidad, porque sabe que aquel a quien pertenece es más grande que la situación. Gracias, mi Señor, por mis hermanos. Y te pido que tú les des paz en este día. Aumenta su gozo, Padre Santo. Aumenta su fe. Aumenta su sabiduría, Padre Santo. Y llénales, Padre Santo, de tu ser. Te imploramos que ahora nos acompañes en lo que queda, Padre Santo, de nuestro culto. Y permítenos sentir de manera palpable tu presencia en medio de nosotros. Bendice de manera especial a nuestro pastor. Ayúdale siempre, mi Señor, a no quitarse, Padre Santo. Cuida de él, Padre Santo. Cuida de su corazón. Cuida de su mente, mi Señor. Y esa palabra que tú le has dado para hoy, mi Señor, para que la presente ante nosotros, que no caiga en oídos sordos, mi Señor. Ayúdanos a escuchar atentamente. Quita cualquier distracción que pudiera haber y que podamos nosotros recibir la bendición de tu palabra, mi Señor. Todas las cosas que hemos presentado ahora te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.